Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Senadora californiana pide reformas de fondo al sistema de justicia penal y a las cárceles de mujeres. Sin esperanzas de asilo en Estados Unidos, refugiados haitianos comienzan a echar raíces en frontera mexicana. Para poner fin a ola de expulsiones de estudiantes de color, gobierno escolar de condado californiano acepta plan de reeducación. Cerca de 500,000 de presos están en la cárcel solo porque no tienen dinero con qué pagar su fianza, no porque sean una amenaza para la seguridad pública. Ante esto, la senadora de California, Kamala Harris, presentó un proyecto de ley para reformar los sistemas judiciales de fianzas. Además, y advirtiendo que la población de más rápido crecimiento en las cárceles de Estados Unidos es la de la mujer, Harris también propone reformar el trato que se da en los penales, sobre todo a las mujeres embarazadas y con hijos. Sobre este tema, comentó el doctor Martín Guevara Urbina, profesor de justicia penal y eminente investigador del tema en el programa Línea Abierta de Radio Bilingüe con Samuel Orozco.
Usted que ha escrito extensamente sobre el tema, denos una idea de qué tan grande es el problema de la encarcelación de mujeres y del trato que reciben tras las rejas.
Para comenzar, hay que tomar en cuenta que las prisiones hasta este momento fueron hechas para hombres. Muy pocas mujeres iban a la prisión, y cuando esas mujeres iban a la prisión, muchas veces las ponían en las mismas prisiones con los hombres. Y la mayoría de las mujeres que están en prisión son por un resultado de la guerra contra las drogas de últimamente, que el impacto más severo ha sido contra mujeres afroamericanas y, claro, latinas, especialmente mexicanas. El problema es muy, muy grave.
Ahora, en el contexto de lo que está pasando al interior de las prisiones, ¿qué tan centradas están estas iniciativas que ofrece la senadora Kamala Harris y otros senadores? ¿Son estas iniciativas, son estas reformas de tipo menor o cree que serán de mayor trascendencia?
Que estas son reformas que deberían de haber sido comenzadas hace 30 años y ya estuvieran ya funcionando. Ahorita lo que esperamos es que pasen y que se implementen a nivel federal y también a nivel estatal. Lo que pasa ahorita, especialmente a nivel federal, que pues manden una mujer a prisión y la pueden mandar en cualquier lugar del país y sus hijos están en el otro lado del país.
La cuestión de los grilletes o las cadenas, ¿no?, a las embarazadas. Algunos dicen que esto, todo lo que hará o todo lo que está haciendo en estos momentos es contribuir a su trauma, quizás a esa depresión de la que usted nos habla, ¿no? Nos dice que la inmensa mayoría sufre depresión. Y uno se pregunta si al encadenar a la mujer no se está encadenando también al bebé no nato y condenando desde ese preciso momento a una vida sin salud al bebé que está todavía no nacido. ¿Puede comentar sobre esto?
Es una gran tristeza, es una gran crueldad. Yo lo miro como una agresión contra la señora, contra el hijo que apenas está por nacer y luego nacer allí con su madre encadenada. Para mí es una gran crueldad y es algo que tiene que cambiar.
Háblenos de qué tanto contribuye el actual sistema de fianzas a esta explosión que hoy tenemos de la población carcelaria.
Otra excelente iniciativa que también ya debía de ser implementada hace años. Se ha convertido en un negocio multimillonario. Es un sistema donde los pobres se van a la prisión y los ricos siguen en la calle. Contradice los valores de los Estados Unidos, los valores judiciales de igualdad.
Fue el doctor Martín Guevara Urbina, profesor de justicia penal de la Universidad Estatal Sul Ross en Texas y autor de varios libros sobre el tema. Cerca de 4,000 refugiados haitianos se han quedado atrapados en Tijuana, en la frontera de México. Imposibilitados de conseguir asilo en los Estados Unidos, al endurecerse la política migratoria del gobierno de Trump, muchos han decidido establecerse en su nuevo país. Librando toda clase de dificultades para aprender el idioma, pero con mucho ánimo, algunos están construyendo habitaciones y fundando pequeños negocios en uno de los barrios más pobres de la frontera, que ya se conoce como la Pequeña Haití. Desde Tijuana, Manuel Ocaño preparó el siguiente reporte.
El maestro albañil Francisco Kiko Hernández le da instrucciones a sus dos peones haitianos que le ayudan a construir una casa de unos 15 por 12 pies en la Pequeña Haití en Tijuana, un asentamiento donde viven unos 150 haitianos, localizado a unos 15 minutos al oeste del centro en una de las colonias más pobres de la ciudad.
La mayoría entiende el español. Tienen que aprender el idioma. El idioma, pues ya ve que es el francés.
Anthony François es el que más entiende español. Mientras prepara el cemento, le habla a una niña, bebé, de 3 años de edad, quien lo veía trabajar.
¡Hola, amigo! ¡Hola, amiga!
El pastor Gustavo Banda Aceves, de la Iglesia Embajadores de Jesús, es el fundador de la colonia haitiana. El pastor Banda les da refugio y los ayuda a llenar los trámites para que el gobierno les autorice construir sus casas, porque a pesar de que como refugiados pueden trabajar, estudiar y desplazarse por el país, les ponen muchas trabas para que tengan su propiedad.
Estamos en la Divina Providencia, en el Cañón del Alacrán. Esto es la pequeña Haití.
El equipo de construcción echa el piso de colado de la tercera casa, que en realidad son como llamados estudios, una sola pieza sin baño, ni cocina, ni sala y aún sin servicios de agua y luz. Algunos haitianos son vendedores ambulantes o trabajan con los llamados viene-viene en los estacionamientos de los supermercados o en la construcción, pero otros han llegado a abrirse mejor camino. Lucy Elision Cholés es una joven de Puerto Príncipe de 27 años de edad. Iba a cumplir 20 años cuando en el 2010 un devastador terremoto destruyó su casa y su escuela. Como todos los haitianos que viven en Tijuana, Lucy recorrió varios países.
Yo salí en República Dominicana y después de ahí me entro en Ecuador y después de Ecuador me entro en Cuba. Después de Cuba se abre este camino y yo siguiendo por camino de aquí para llegaste para acá.
Lucy, una cocinera y enfermera profesional, usó sus ahorros para llegar a la frontera con California. México le otorgó la calidad de refugiada hace 6 meses y hace 4 abrió un restaurante que nombró La Cocina de Lucy en el centro de Tijuana.
Yo estaba caminando para llegar a este Estados Unidos, pero no se puede llegar a este Estados Unidos, me llegaste a este México, ahorita México es mi país.
Lucy vende comida corrida haitiana, ensalada, con un gran plato de arroz blanco, sopa de frijoles y espinazo, o en otro día carne de res con plátanos fritos y ensalada. Es uno de los primeros negocios de comida haitiana en la ciudad. Sus clientes son mexicanos curiosos y sus paisanos. Lucy se siente orgullosa de su negocio.
Pero el pollo muy perfecto porque otro sabor diferente, por lo todos del carne. Ni pescado también, muy bien, filet, carne de res, todo haciendo como otro sabor diferente.
A los cerca de 4,000 haitianos que se calcula aún quedan en Tijuana, el gobierno de México les da hasta el 30 de septiembre para que regularicen su situación migratoria. Para ayudarlos a expedir documentos oficiales, el gobierno de Haití abrió una pequeña oficina al interior de una tienda de ropa y zapatos sin que le cobren la renta.
Con pasaporte aquí estamos haciendo 2 documentos. El pasaporte y también una constancia de identidad.
Hasta ahora ningún haitiano ha sido deportado de Tijuana y poco a poco están integrándose a la sociedad tijuanense. Hay aceptación mutua, afirma el maestro albañil Francisco Kiko Hernández.
Gentes son muy nobles, son gentes muy tranquilas. No son ni groseros, no son ni peleoneros, ni nada de eso.
Opina lo mismo la restaurantera Lucy.
Sí, me gusta mucho México.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde la pequeña Haití en Tijuana, México, Manuel Ocaño.
Este reporte es parte de la serie Hablando de la Raza. Después de casi 3 años de litigio y un costo de casi $1.5 millones, el gobierno de las escuelas preparatorias de Kern, al sur del Valle Central de California, acordó pagar indemnización y crear programas para reeducar a profesores, administradores y agentes de seguridad en materia de prejuicios raciales. Esto como parte del arreglo al que se llegó ante una demanda por los desproporcionados números de estudiantes latinos y negros expulsados o suspendidos de sus escuelas, mismas que en algún momento fueron llamadas la capital de la expulsión en el estado. Nuestro reportero Rubén Tapia ha seguido la historia y reporta desde Bakersfield, California.
Cuando en una conferencia de prensa dieron a conocer la noticia del arreglo, la legendaria luchadora social Dolores Huerta destacó el papel que jugaron los padres de familia en esta victoria.
La primera conferencia que tuvimos de los padres eran 155 padres.
Estos padres de familia viven en pequeñas y empobrecidas poblaciones rurales y dejan sus energías trabajando en el campo y son en su mayoría mexicanos. Pero muchos no se intimidaron.
Fueron los padres ahí de Auburn y de Lamont y también algunos de Bakersfield que se quejaron de lo que estaban pasando con sus hijos.
This is a civil rights moment.
Cynthia Rice, directora de litigaciones de la California Rural Legal Assistance, destaca que uno de los aspectos más relevantes de este pionero acuerdo es que establece que el proceso de cambio será transparente, principalmente hacia los padres de familia.
This settlement agreement requires that the district maintain data.
Requiere que el distrito mantenga las cifras de expulsiones, suspensiones, transferencias voluntarias e involuntarias de estudiantes y lo reporte a los padres dos veces al año en asambleas comunitarias.
Además, continúa Rice, el distrito empleará al Dr. Jeff Spragus y a Rachel Goodsell, dos destacados expertos en el terreno educativo, para que evalúen el cuestionado sistema disciplinario, pero sobre todo en los próximos 3 años darán capacitación obligatoria a todos los maestros, administradores y personal de seguridad del distrito.
Be trained over the course of the next 3 years and
alternativas disciplinarias. Prejuicios implícitos, el papel de las emociones en el proceso de aprendizaje y otros temas que de manera integral se orienten a superar las políticas y prácticas que de manera desproporcionada han impactado a estudiantes latinos y afroamericanos.
Me alegra porque esta demanda fue para que los demás niños no pasen lo que pasó mi hijo y otros niños.
Virginia Melchor es madre de un joven expulsado que se sumó a la demanda. Su hijo trabaja en el campo por un salario mínimo. A sus 21 años ya es padre de 2 niños. No puede ni quiere regresar a la escuela regular.
Se quedó muy, muy dolido, ajá, como muy afectado, muy... Él dijo que él agarraría un entrenamiento, pero el estudio, que no.
Precisamente, se acordó compensar con $5,000 a cada uno de los 14 estudiantes que participaron en la demanda para que continúen sus estudios, no importa si en este momento ya no asisten a clases, señala Kip Hustes, abogado de Maldef. El dinero estará disponible durante 3 años, que es el término del acuerdo. Ante nuestra solicitud de una entrevista, el Distrito de Escuelas Preparatorias de Kern nos refirió a su página de Internet, donde sigue negando que con sus prácticas disciplinarias hayan violado los derechos civiles de los estudiantes. Culpan a las organizaciones litigantes por la extensión del proceso y enfatizan que llegaron a un acuerdo para no seguir malgastando el dinero de los contribuyentes. Tuvieron que pagar los costos de sus abogados por cerca de $800,000 y $600,000 para los abogados de los demandantes.
¡Sí se puede!
La Fundación Dolores Huerta espera que el ejemplo cunda con los demás distritos del Valle Central, donde se reporta que el 40% también mantienen prácticas disciplinarias discriminatorias. Mientras tanto, todos están de acuerdo que esto solo es el primer paso, señala María Hernández, una madre de familia con hijos en el distrito Kern y que luchó junto a otros padres para lograr esta victoria.
Vamos a estar al pendiente y vamos a estar revisando que todo se esté haciendo bien en los distritos, porque no nomás es decir se va a implementar y ya, solo tienen que hacer, que sean justos.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Bakersfield, California, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California. Con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, la Fundación W.K. Kellogg, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, radio bilingüe.